Muchas gracias, amado hermano Rodolfo. El Señor le bendiga. Amado hermano Román también, a la distancia, un gran abrazo. Y a todos mis amados hermanos y hermanas que ya están conectados a esta hora, como es habitual nuestra reunión de los días jueves, el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Le damos gracias al Señor por estar aquí juntos. A pesar de la distancia, a pesar de la situación, la contingencia que vivimos, nos sentimos igual, de alguna manera, conectados, juntos a través de la palabra y del Espíritu de Dios, y ese es nuestro gozo. Ya vendrá tiempo, si el Señor así lo permite, cuando nos reencontremos y estemos en nuestro querido local de reunión, para estrecharnos un gran abrazo y continuar este peregrinaje, como decía nuestro hermano, rumbo a nuestra patria celestial. Así que sean todos bienvenidos, hermanos, que el Señor nos dé esa disposición de querer aprender de su palabra, deleitarnos en ella y que podamos salir bendecidos en esta noche. Así que les invito, amados hermanos, a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 12. Le invito a abrir sus Biblias ahí en Romanos 12. Vamos a dar lectura al versículo 2, que todavía lo estamos estudiando, desarrollando. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos en la etapa de los deberes cristianos. Ya lo hemos dicho, la epístola a los romanos se divide en dos secciones. La primera, doctrina, que la estudiamos hasta hace poco, terminamos el capítulo 11. Por años estuvimos ahí detenidos en estos 11 capítulos y hemos iniciado la sección práctica, la sección de los deberes cristianos, tan necesaria para nuestras vidas, porque es muy bueno considerar que la palabra de Dios no es solamente para aprenderla, sino también para ponerla por obra. Eso es muy importante. Muchos pasajes de la Escritura nos impulsan, nos demandan la obediencia. Así que es muy importante que comencemos con esa perspectiva de que lo que tiene ahora de parada la palabra de Dios para cada uno de nosotros, ¿cierto?, es demandas y deberes cristianos. Entonces, ya hemos iniciado comentando el versículo 1, solamente mencionar que el apóstol Pablo usa un lenguaje ahí de sacrificio, de ofrenda, de entrega voluntaria, en un aspecto santo, agradable, aceptable delante del Señor, que es la vida tuya y la mía al servicio de la obra. Esa es nuestra demanda como cristianos, número uno. Pero termina diciendo el versículo 1 que toda esa entrega, como una ofrenda, como un sacrificio, es un culto, es un servicio. Eso significa la palabra culto, es un servicio racional. Qué importante era detenernos ahí, lo estuvimos comentando, qué significa esto de culto racional, de servir al Señor, en otras palabras y en términos muy simples, de servir al Señor con la mente divina, es decir, con la mente que el Señor nos ha hecho parte en nuestra naturaleza. Recuerden ustedes que Pablo, y lo citábamos ahí en 1 Corintios capítulo 2, que los creyentes ya tenemos la mente de Cristo. Entonces el culto racional o el servicio racional es un servicio divinamente razonable, que va en la perspectiva de Dios, que va en la perspectiva del Espíritu Santo. Es decir, nosotros, hermanos, ahora tenemos el deber de no hacer nuestra voluntad, de no hacer lo que a ti te parece bien o a mí me parece bien, sino que lo que le parece bien al Señor. Entonces decíamos que entendiendo bien el versículo 1, íbamos a comprender también lo que viene. Porque el versículo 2 ya el apóstol Pablo está instando, exhortando a que no tomemos el molde del mundo. Evidentemente el molde de este siglo, como ya lo leíamos ahí en Gálatas 1:4, el siglo malo, ¿se acuerda? El presente siglo malo, es un molde que va dirigido, ¿no es cierto?, conducido por una mente natural, por una mente humana, por la lógica humana, de acuerdo a perspectivas humanas. Pero el Señor es tan claro en decirnos que no tomemos esa forma, que no tomemos ese molde. Ya lo comentábamos, la palabra no os conforméis significa que no tomemos el molde, que no nos adaptemos a este siglo malo. Debemos permanecer de alguna manera santos, apartados de acuerdo a la mente divina, de acuerdo al culto racional. Ahora, nosotros veíamos esta palabra siglo, que nos permitiría también lo que era repasar una doctrina muy importante sobre lo que significa el presente siglo malo y el siglo venidero. Palabra que ya la leímos, que se repite en muchos textos. Nuestro Señor Jesucristo hablaba de aquello en el siglo venidero o en el presente siglo malo. Estamos hablando de un tiempo, de una época, que está afectada por el pecado, cuyo príncipe de este siglo, ¿cierto?, cuyo Dios de este siglo es Satanás. Toda la escritura es armoniosa, toda la escritura tiene que tener una correlación, no puede nada tener una confrontación, no puede haber contradicciones. Entonces nosotros creemos, hermanos, que el presente siglo malo, es la época que estamos viviendo, es una era, ¿no es cierto?, un tiempo en que la potestad, el dominio, lo tiene temporalmente, eso es muy importante subrayarlo, temporalmente Satanás. Así lo dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 19, cuando Juan dice, todo el mundo está bajo el maligno. Pero gracias al Señor que nosotros, por gracia, ¿cierto?, siempre lo enfatizamos eso, solo por gracia, vamos a ser herederos del siglo venidero, amados hermanos. Porque el siglo venidero es el siglo de las bienaventuranzas, de la era cuando Cristo reine, cuando esté corporalmente presente en la tierra. Será en ese siglo venidero cuando nosotros ya estando conformados, ¿cierto?, o revestidos de gloria, totalmente transformados, estaremos para siempre jamás con nuestro Salvador. Pero mientras tanto, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el propio Cristo, no debe, y esto lo vamos a enfatizar, no debe tomar los moldes del mundo, amados hermanos. Debemos mantenernos férreos en eso. Sea porque hay intereses de crecer, sea porque hay intereses de parecer más atractivo al mundo, hermanos, no debemos conformarnos, es decir, adaptarnos a la manera de este siglo malo, de este mundo, sino que esperar las bienaventuranzas del siglo venidero. Y esa exhortación, esa invitación, por decir así, imperiosa del apóstol Pablo a los romanos, no es algo nuevo, no es algo nuevo de él, que él lo haya creado, si esto es la tónica de todas las escrituras y lo leímos. El Señor se lo dice a su pueblo amado Israel, ¿se acuerda? Estuvimos citando ahí dos pasajes, entre muchos pasajes, Deuteronomio 18, 9 al 14, donde le advertía al pueblo a no tomar la forma de las naciones. Recuerden ustedes, hermanos, que la tierra de Israel, que el Señor le prometió a Abraham, una tierra donde fluye leche y miel, estaba rodeado de pueblos paganos, de muy malas costumbres, de un paganismo que llevaba a las atrocidades que hacían en un sistema cultural totalmente degenerado, terrible, hermanos. Y por eso que cuando el Señor usa a Josué para conquistar la tierra, tuvo que ir de uno por uno, ¿no es cierto?, destruyendo todo ese paganismo que asolaba o rodeaba, asediaba la tierra prometida. Pero el Señor insistentemente le decía a Israel, cuidado con tomar la forma del mundo de las naciones. Así también se lo dice el Señor a Israel en el marco del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 10, versículo 2 al 3, cuando dice un texto muy conocido entre nosotros, siempre lo citamos, no toméis la forma, ¿no es cierto?, de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con las formas, los modos, la perspectiva de este mundo que siempre, siempre ha querido permear la iglesia de Cristo. Hemos estado estudiando en extenso también lo que es las iglesias de Asia Menor, ¿cierto? Estamos ahora ubicados en la sexta iglesia en Filadelfia, pero hemos visto en cada una de ellas cómo la sociedad de aquel entonces, de una u otra manera, afectaba, permeaba o afligía inclusive a la iglesia de Cristo. Hay dos iglesias que permanecen literalmente fieles, que es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, precisamente. Y podríamos decir como ejemplo también la iglesia de Éfeso, pero abandonó algo esencial que era el primer amor. Tenía celo por la palabra, pero de alguna manera se había deslizado a las tradiciones, a la comodidad, y había perdido su primer amor. Entonces no podemos negar, hermanos, que esta exhortación es latente, es viva, para nosotros también como iglesia local. Porque lo que vemos hoy día es precisamente lo contrario. No es una iglesia que se priva de ser igual al mundo, sino que una iglesia que busca ser igual al mundo. Sobre texto, ¿cierto?, de ser más atractivo. La semana pasada hablábamos un poco en un sentido alegórico, simbólico, ¿cierto?, de lo que fue el tabernáculo. El tabernáculo, una casa de oro, gloriosa. Hipotéticamente, si usted estaba ahí mirando, ¿cierto? Imagínense que usted la está mirando, hagamos un ejercicio, y ve una carpa negra que no tiene mayor atractivo. Y el atractivo solamente se hacía verdadero, real, una vez que usted traspasaba, en este ejercicio que estamos haciendo, usted traspasaba las cortinas oscuras, sin atractivo, sin belleza, que cubrían el tabernáculo, que velaban el tabernáculo. Y la semana pasada hablábamos de eso, porque esas pieles de tejón, ¿se acuerda? Ese, según el versículo ahí de Éxodo 26, 14, el Señor mandó a Moisés que se cubriera el tabernáculo con una de las pieles, que era la última, todo el santuario cubierto con una piel de tejón, una piel negra, oscura, sin mayor atractivo. Porque en proyección profética, esa tipología, habla sin duda, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que nunca tuvo atractivo para el mundo. Citábamos al profeta Isaías, que dice que subirá cual renuevo delante de él, ¿se acuerda? Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos para que le amemos, ¿no es cierto? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor en su primera venida se revistió de humillación, no tuvo atractivo. Y nosotros, amados hermanos, como iglesia de Jesucristo, debemos ser fiel a su imagen, a su perspectiva. Hay un artículo en la página ya hace unos meses, ¿cierto?, que está por ahí, que se llama, ¿no es cierto?, La pérdida de la identidad. Me acordaba de eso. La identidad, el ADN de la iglesia es Jesucristo, amados hermanos. ¿Cómo nosotros pudiéramos tener otra perspectiva, otra apariencia, si no, ¿cierto?, la identidad pura, el ADN, vamos a llamarlo así, de nuestro Señor Jesucristo? Si nuestro Señor Jesucristo nunca fue atractivo para el mundo, es más, fue despreciado por el mundo, ¿qué queremos nosotros? ¿Hacer lo contrario? Ahora, ¿por qué quise yo ahondar un poquito en esto, hermano? Porque precisamente ese ha sido el talón de Aquiles de la última cristiandad que reina, voy a decirlo así, o que gobierna en nuestros días. Ha querido abandonar los principios apostólicos, ha hecho caso omiso a lo que Pablo nos está enseñando aquí, de decir, no tomemos el molde del mundo para poder, ¿cierto?, evitar caer como el mundo, pero la cristiandad mayoritaria, multitudinaria, ha hecho totalmente lo contrario. Me acordaba, antes de avanzar, hermanos, de un artículo que también se publicó en nuestra página hace tiempo, que se llama Continua Reforma. A lo mejor usted lo leyó o lo escuchó por ahí, en algún momento salía en la radio. Solamente quiero citar algunos pasajes, porque está basado precisamente en Romanos 12:2. Fue escrito hace más de 10 años, hermano, este texto, y que tiene que ver precisamente con esa palabra: no os conforméis, no nos adaptemos al mundo. Y ya lo hemos dicho, la idea de moldear, de preformar, es moldearse según este siglo, según este mundo, que es lamentablemente lo que ha hecho insistentemente la iglesia de hoy en día. Hay unos textos que quiero resaltar, por ejemplo, dice aquí, lamentablemente en nuestra mente solo nos ha quedado el registro histórico de la reforma protestante. Ahí está la palabra reforma. Reforma significa volver a formar. Del siglo XVI, ¿no es cierto? De allí en adelante la Iglesia de Cristo se ramificó de las maneras más diversas hasta la actualidad sin observar masivamente la disposición, y escuche bien, a una continua reforma. Por tal razón el constante divisionismo del pueblo de Dios. ¿Qué vemos en esto, hermano? Que por causa del pecado, tú y yo lo tendemos a deformarnos. Esto es igual, hermanos, como cuando uno planta un árbol y pone la ramita primero, antes que se haga tronco, ¿cierto? Uno planta la ramita. Si usted no tiene una guía, una varilla, ¿no es cierto? Una vara que dirija esta rama, que está recién plantada, ¿qué va a hacer la rama? Por el efecto de la gravedad, va a tender a deformarse. Y si crece deforme, después se va a hacer un tronco grueso, robusto, pero deforme. De la misma forma, hermanos, nosotros debemos continuamente reformarnos. Y ya vamos a leer más adelante este pasaje que está ahí mismo en Romanos 12, que dice que en contraste a adaptarnos al mundo, debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y el propósito final, ¿cuál es? Comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, amados hermanos, en este texto, en este versículo 2 del capítulo 12, Dios nos llama a través del apóstol Pablo a una continua reforma. El llamado apostólico es a reformarnos continuamente. Nosotros debemos entender que en esta inclinación al error, que es propia del ser humano, inclusive en creyentes, es fundamental partir de esta premisa de buscar esta continua reforma, porque es la única manera de volver al centro. Siempre uno tiende a deslizarse. Entonces, estos pasajes no son para un tercero, no son para la iglesia del frente, son para nosotros mismos, amados hermanos. La Biblia y la pura dependencia del Espíritu Santo es aquella vara, a propósito, que ha de guiar el crecimiento de una iglesia y de cada creyente en particular. No es la erudición de un hombre, ni menos la larga y ostentosa tradición, sino que Dios es quien da el crecimiento y el óptimo desarrollo. Así lo dice la Escritura, Él da el crecimiento. Pero sin duda, hermanos, es impresionante observar con qué facilidad nos moldeamos de acuerdo a las costumbres o formas, lo que nos lleva constantemente a una deformación que continuamente debe ser corregida. A veces por asuntos personales y casi egoístas, se meten doctrinas de pasajes bíblicos aplicados de manera subjetiva que alteran o deforman la doctrina sana de una iglesia. Como en la actualidad existe aquella deificación de los hombres predicadores, nadie duda de lo que se está enseñando y por lo tanto los errores terminan por convertirse en tradiciones y toman una fuerza extraordinaria con el tiempo. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, amados hermanos, la tradición en muchos lugares, en muchas iglesias, se hace más fuerte, más pesada que la autoridad propia de las Escrituras. Hemos dicho también, una vez recordábamos este texto que habla de las tradiciones. Una tradición es como una locomotora pesada, hermano, que nadie la puede detener. Y aún al ver el texto bíblico que atenta o contradice esa tradición, aún así no la podemos corregir porque es tan pesada, porque acarrea tantas cosas, tanta institución, tanta gente que está acostumbrada a aquello, que no se va a hacer rectificado, que nadie lo va a rectificar. Porque los costos serían muy altos, hermano. Entonces, qué importante, hermano, es siempre estar mirando estos textos de manera personal, individual y colectiva como iglesia, para que al más mínimo asomo de deformación, o que nos vamos torciendo en la doctrina y en la forma, el Señor nos pueda reformar para no conformarnos a este siglo. Entonces, opacar, mejor dicho, la autoridad única, exclusiva de las Santas Escrituras. Entonces, tomar la forma del mundo significa cambiar todo lo que el Señor y sus apóstoles nos enseñaron respecto a una iglesia, que ahí nos podemos reunir. Pero la iglesia es cada creyente, cada piedra viva que conforma este pueblo espiritual. No obstante, la deformación doctrinal, el moldearse este siglo, hace pensar que la iglesia es una institución. Y la semana pasada hablábamos de tres aspectos que queríamos desarrollar. Ya hemos hablado de algunos. Número uno, la iglesia, las ideas que han permeado a las iglesias actuales, es aquella que establece la organización. Mientras la Biblia nos dice que la iglesia es un pueblo espiritual, mientras la Biblia nos dice que es un movimiento el cristianismo, no es un edificio, no es la infraestructura, no es la arquitectura, porque son tantos miembros de las iglesias que recaudan tanto dinero y que tienen que contratar servicios de auditoría externo porque el Estado se los exige. Entonces uno ve eso, ve lo que está ocurriendo en la actualidad, y uno no tiene dónde afirmarse en las Escrituras porque no existe, hermano. La iglesia habla, la Biblia habla de las iglesias en casa, las que se reunían, familias que perseveraban, y en una localidad, en otra, con una alegría y sencillez de corazón. Nunca fue una institución. Pero el hecho de que la cristiandad fue tomando el molde del mundo, pasó de ser un organismo, pasó de ser un cuerpo, a una organización. Manera, ¿no es cierto?, ilustrativa de llevarlo a una gráfica, donde aparece el sistema de organización, está la cabeza, los que vienen abajo, y en escalafones va todo organizado de manera piramidal. Y que nos introduce, hermano, al segundo aspecto en esta deformación o en este concepto de tomar el molde del mundo, que es el gobierno piramidal. Nosotros, hermano, la semana pasada hablábamos de eso. Hay un legado triste, malo, negativo, pernicioso para la iglesia, que es el nicolaitismo. ¿Se acuerda que hablábamos de los nicolaitas? Que poco se habla en las iglesias evangélicas, claro, porque si usted los habla de manera correcta y clara, se le desmorona su institución. Imagínense usted un pastor que está arriba de todos y comienza a enseñar del nicolaitismo. Va a tener que darle serias explicaciones a su feligresía. Se le desarma su organización. Por eso nadie lo habla. Pero yo le doy gracias al Señor y honro al Señor de verdad, hermanos, créanme. Porque el Señor y su palabra, amados hermanos. Por lo tanto, tenemos libertad para decir lo que la Biblia dice. No tenemos temor de que se nos caiga la organización porque no tenemos una organización. Y no nos interesa tampoco. Y gracias al Señor que ha puesto ese sentir de sencillez y de alegría de corazón, como dice la Escritura. Entonces, el nicolaitismo, muchos de los que enseñan el nicolaitismo solamente se ciñen a la idea de que promovían enseñanzas sin ley, inmorales, se promovía, ¿no es cierto?, la inmoralidad o el libertinaje, que había ciertamente algo de eso, pero la esencia del nicolaitismo era establecer una división en el pueblo de Dios, donde se instruye a ver por un lado la cúpula, los doctos, el clero, ¿cierto?, los que están arriba, y abajo los laicos. La palabra laico significa ignorante, es decir, se divide la membresía entre los que están arriba, la casta sacerdotal, clerical, como quiera llamarle, y el resto allá abajo. Pero eso no lo enseña la Sagrada Escritura, hermanos. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque esa cristiandad fue conformándose a este siglo. El propio Señor lo dijo, entre vosotros no será así. La semana pasada nos acordábamos de esta tremenda instrucción que tampoco se enseña y es un mandamiento del Señor. Dice el Señor, pero vosotros no dejéis que os llamen rabí. ¿Se acuerda que lo citábamos? Porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Mateo capítulo 23, versículo 8. Nos acordábamos de este título, rabí, que es una palabra de origen hebreo, ¿cierto? Que fue transliterada, ¿ya? Y que significa literalmente el más grande. Imagínense, póngase la mano en el corazón. ¿A usted le gustaría que le dijeran, tú eres el más grande? Eso significa rabí. Claro, usted dirá, hoy día no se usa la palabra rabí, pero ha sido sustituida por muchos apelativos jerárquicos. Porque el nicolaitismo, ¿qué es lo que nos ha legado? Nos ha legado una organización, ¿cierto? Un gobierno piramidal de jerarquía, de escalafones. Y tanto ha llegado esto, hermanos, que hoy día se ha dividido y subdividido lo que es la noble función del pastor. Porque la Biblia presenta tres aspectos del pastor, que son términos intercambiables, son términos sinónimos, que no enseñan de ninguna forma jerarquía. Me refiero a pastor propiamente tal, a obispo y anciano. Tres aspectos que conforman un solo oficio,
aquel que dirige, aquel que guía, aquel que alimenta las ovejas, aquel que supervisa las ovejas. Pero hoy día lo han transformado en una jerarquía. Y eso ha sido una desobediencia al Señor, que es dueño de la viña, es dueño de la iglesia. Y de eso también se tendrá que dar cuenta, hermanos. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo criticó muy duro a los fariseos, que también funcionaban en esa, en ese aspecto organizacional de clero, de laicos y de sistema piramidal. El Señor les decía respecto a ellos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mateo 23:2. Eran personas muy importantes, social, académica y religiosamente hablando. Pero el Señor se dirige a sus discípulos advirtiéndoles que no fueran como los escribas y fariseos, porque la gloria y recompensa de ellos estaba en su estructura social, en su academia e inclusive en sus extravagantes atuendos, sus vestiduras, ¿no es cierto?, sus vestimentas, que los distinguían del resto. Note usted la severa crítica que el Señor le hizo al respecto. Mire, ponga atención. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 7. Note que el texto enfatiza abajo: los hombres quieren que les llamen, ellos quieren que los hombres les digan Rabí, Rabí. Rabí significa el más importante. Recordemos que los religiosos de la época ninguneaban a nuestro Señor Jesucristo, precisamente porque su enseñanza no provenía de la cátedra de Moisés. Para algunos, Jesús era solo el hijo del carpintero, según Mateo capítulo 13, versículo 55. Aquel que no tiene estudios, según Juan 7:15, y aquel que venía de Nazaret, según Juan capítulo 1, versículo 46. Es el Hijo de Dios quien nos entrega esta tremenda pero subestimada enseñanza: no dejéis que os llamen Rabí. El ministerio de Jesús no se basó en la cátedra ni en los estudios académicos, pero sino que en la fidelidad de la palabra de Dios y su propósito soberano. Bueno, es un texto bastante largo, hermanos, pero que nos permite entender que el Señor nunca dio créditos a los títulos, a la organización piramidal. Nos acordábamos de 1 Pedro 5, 1 al 4, cuando Pedro es un anciano entre ellos. No está sobre la grey, sino que entre la grey. Ese es el segundo aspecto de esta consecuencia de conformarse al mundo. En el aspecto número 3 y final, y que lo citaba ya la semana pasada, está el concepto de música o liturgia. Porque para ninguno es un misterio ver que la iglesia ha ido de mal en peor, primeramente cambiando la música. La música ha sido transformada, la música ha sido adaptada a los principios de este mundo. Es lo que se llama nueva alabanza. La nueva alabanza, como muchas otras cosas nuevas, ¿cierto? Una vez hacíamos listado de las cosas nuevas: nueva manera de orar, nueva manera de reunirse y muchas otras cosas, nuevas visiones, etc. Aparece este concepto en la década del 90 como la nueva alabanza. Y emergen personas del ámbito evangélico, prominentes, que reunían a multitudes en los estadios porque habían reemplazado los himnos doctrinalmente aprobados por canciones sentimentales, ¿no es cierto?, que movían
a la emoción y meramente a la emoción. Ahí tenemos varios, ¿no es cierto? Pero el principal mentor de aquello podríamos decir que este afamado señor Marcos Witt, que lo conocemos, ¿no es cierto? Y que después con el tiempo se empieza a revelar que no solamente era la música, sino que la doctrina, y terminó revelando su espíritu ecuménico, ¿no es cierto? Incluso en una entrevista él llega a decir, yo respeto a mis abuelos que caminaban por una línea, pero ahora yo estoy en la otra vereda, yo no sé a qué se referirá con la otra vereda, y yo quiero probar este nuevo camino, dice, como que subiera un nuevo camino.
Es decir, se desvió, producto de esta búsqueda de hacer atractivo lo que para el mundo nunca va a ser atractivo, que es la palabra de Dios.
Entonces la música, el arte, la liturgia comenzó a cambiar ya hace varias décadas. Hace muy poco en Estados Unidos, como hay un movimiento que tiene mucho arrastre en toda Latinoamérica y hasta acá, hasta Chile, ¿no es cierto? El neocalvinismo, que hemos hablado va harto de eso, donde aparecen estos predicadores muy intelectuales, muy capacitados, muy doctos, de muy buena oratoria, cautivan mucho a los jóvenes especialmente, pero entre esas enseñanzas vienen falsas doctrinas. Uno de ellos, el predicador norteamericano Timothy Keller, declaraba en uno de sus escritos, ¿cierto?, en su iglesia allá en El Redentor de Nueva York, él decía que era necesario el arte, porque era la materia prima que necesitábamos nosotros, la iglesia, para predicar el evangelio, para alcanzar a los artistas, que es el antiguo sincretismo que el Señor ha aborrecido siempre, hermano. Nosotros no debemos y no nos debemos entender, mejor dicho, que no necesitamos ningún aditivo humano para hacer más eficaz el evangelio. El arte, la música, todo lo que significa la liturgia misma nunca ha de tener más importancia que la fidelidad a la palabra de Dios. En este concepto de nueva alabanza, hermano, yo traje acá seleccionado dos declaraciones que me parecieron muy interesantes, que la expresó en su libro la Adoración en Crisis, se llama el libro Adoración en Crisis, del pastor Peter Master. El pastor Peter Master es líder en la iglesia El Tabernáculo de Londres, donde siglos atrás predicó el afamado, ¿no es cierto?, inglés Spurgeon, Charles Spurgeon, que hasta el día de hoy nosotros escuchamos sus mensajes recreados, ¿no es cierto?, por un hermano mexicano que también partió a la presencia del Señor y dejó esos audios que parece que al escucharlo estuviéramos escuchando al propio Spurgeon. Un hermano que deja un tremendo legado de fidelidad a la palabra del Señor. Bueno, esa iglesia, el tabernáculo, que ha permanecido por siglos, actualmente está pastoreada por Peter Master, que en su libro Adoración en Crisis dice lo siguiente, comillas, es innegable que la nueva adoración tiene la intención de estimular las emociones de manera externa y artificial. Y a este respecto es totalmente igual al catolicismo. Y de hecho, es también extática y está diseñada para captar y satisfacer las emociones, pues bombardea los sentidos con aromas, campanas, procesiones, cánticos y demás. La misa en latín de antaño no era acerca de entender, sino acerca de impresionar los sentidos. Acuérdense ustedes que el catolicismo por mucho tiempo leía la misa en latín. Nadie entendía nada, pero sí se sentía, comillas, la presencia de Dios. Entonces dice, el medio era considerado más agradable y emocionalmente efectivo que el mensaje, y a esto estamos volviendo en las iglesias evangélicas de hoy día. Las herramientas son ciertamente diferentes, pero no cabe duda que de la adoración cristiana contemporánea, la actual, ¿no es cierto?, esta nueva alabanza, comparte las mismas ideas teatrales y mundanas de Roma. Mire, yo los voy a invitar a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 5. Amados hermanos, parece que han habido problemas técnicos que nos han impedido desarrollar el estudio
con regularidad, creo que la internet se está cortando y eso ha generado algunos conflictos. No sé cómo estará saliendo ahora, pero espero que se haya escuchado gran parte de lo que estaba diciendo. No sé si en qué habrá quedado. Me van a dar una seña aquí si está saliendo. Si está saliendo bien. Bueno, estaba hablando yo de la nueva alabanza. De la nueva alabanza como tercer aspecto de este análisis del versículo 2 de Pablo a los Romanos, cuando dice que la música, el arte, la liturgia, ¿cierto?, ha afectado profundamente a la cristiandad actual y que se ha conformado a este mundo. Y leíamos también un trozo ahí de lo que dice este pastor Peter Master, británico, respecto a la conformación de la nueva alabanza en este concepto de adoración en crisis. Lo invitaba yo a ver también en las escrituras aquí en Efesios capítulo 5, por favor. Yo no quiero pasar más adelante sin antes meditar en lo que significa no conforméis al mundo. La iglesia está proclive siempre a conformarse al mundo. Entonces nosotros vemos acá en el capítulo 5 de Efesios, en el versículo número 18, voy a leer del versículo 18 en adelante, dice Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje va muy en consonancia con lo que Pablo le dice a los romanos, después ya lo vamos a ver. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros estamos llamados a comprobar lo que le agrada a Él, no a nosotros. Eso es muy importante. Y en estos tres versículos que leíamos, hay un contraste, ¿no es cierto?, en que el apóstol le dice a los efesios que no os embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué significa este lenguaje? La embriaguez con vino hace o produce un descontrol en el ser humano. No produce la templanza, no produce el control de sí mismo, el dominio propio. Acuérdense ustedes que nosotros estamos llamados a cultivar el dominio propio. Leíamos ahí en 2 de Pedro, versículo capítulo 1, cuando dice, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, templanza, control de sí mismo. Y eso no lo logramos por esfuerzo humano, lo logramos por medio de la acción divina, por el poder del Espíritu Santo. Esa es otra de las razones por qué es la necesidad de orar al Señor, por qué tenemos que constantemente orar al Señor, para que Él tome control de nosotros y podamos vivir en una vida templada, controlada por el Espíritu de Dios. No en el contraste que dice aquí, embriagado en vino, descontrolado. Usted ha visto una persona embriagada, ¿no es cierto? Lo que produce el vino. Habacuc dice que el hombre que es dado al vino es hombre traicionero, que no permanecerá. Cuando uno ve a una persona embriagada, no sabe lo que dice, no sabe lo que hace, actúa de una manera irracional, fuera de todo control espiritual. Y en contraste a ello, Pablo dice, en lugar de eso, en lugar de esa actitud, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu de Dios? Hay una palabra clave en esa perspectiva a la cual estamos llamados todos, tú y yo. Se llama obediencia, hermanos. En la medida que oramos, en la medida que meditamos en la palabra de Dios, en la medida que mantenemos la comunión con el Señor y con los hermanos, somos llenos del Espíritu de Dios. Y si somos llenos del Espíritu de Dios, no vamos a actuar, no vamos a hablar como que estuviéramos espiritualmente embriagados, sino controlados por el Espíritu de Dios. Y aquí viene un resultado, un presente continuo en el versículo 19, Efesios 5, 19, hablando entre vosotros, mire lo que dice, con salmos, con himnos y cánticos, que dice, espirituales. Y ahí quería detenerme, hermano. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Una vez un hermano de buena fe me decía, muéstrame en qué parte de la Biblia prohíbe la música rock para yo creer que el rock está prohibido, ¿no es cierto? cosas que no aparecen explícitamente en la Biblia, hermanos. Hay muchas cosas que literalmente, expresamente, explícitamente no las va a encontrar. Pero el principio, hermanos, el principio, el fondo de la enseñanza sí aparece. Hay música que nos mueve la carne, que nos mueve los sentidos, que nos mueve la carnalidad, inclusive el pecado. Siempre hemos dicho, hermanos, que la premisa del rock siempre fue sexo, droga y alcohol. Eso lo decían los grandes exponentes del rock, hermano. Nosotros podemos hacer aquí un listado enorme, largo, de grandes rockeros virtuosos, podríamos decir. Muchos de aquellos que se han perpetuado, incluso generaciones nuevas, los siguen escuchando por la calidad, podríamos decir, el impacto de su música. Pero no por eso vamos a decir que es música espiritual, sino que era música que promovía la emoción, los sentidos, la carnalidad, la mente carnal. Amados hermanos, en la iglesia no estamos para promover nuestra carnalidad, nuestro pecado, sino para promover nuestro espíritu. Usted escucha, por ejemplo, música rock, música melódica, romántica, ¿no es cierto? Y usted sabe a dónde lo lleva. Pero si usted escucha, por ejemplo, una obertura, una obra clásica, no le va a despertar la carne, no le va a despertar la sensualidad, sino que hay algo más profundo. Entonces, como dijo una vez un hermano, dime la música que escuchas y yo te diré a qué Dios adoras. Es tan importante entender, hermano, este texto de una manera simple como un niño. La Biblia nos llama a entonar en nuestros corazones, y cuanto más en una reunión de iglesia no conformada a este mundo, ¿cierto? Hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La palabra espiritual en el original es una palabra que denota el Espíritu de Dios, que denota la parte espiritual. El neuma, ¿cierto? El soplo de Dios, que nos eleva el espíritu hacia Dios. Una vez, amados hermanos, estuvimos estudiando lo que era la verdadera adoración, ¿se acuerda? Y nos basamos ahí en el Evangelio de Juan en el capítulo 4, cuando el Señor establece una conversación con la mujer samaritana y en ese intercambio de palabras el Señor le dice: Dios busca adoradores que le adoren, ¿qué dice? En espíritu, muy bien, en espíritu y en verdad. Es más allá del concepto, ¿no es cierto?, sentimental, de sentimientos y de lógica humana, sino que va más allá, como hemos tratado siempre de explicar lo que significa el tabernáculo, la habitación de más adentro, que es el lugar santísimo donde mora Dios, no acepta emociones, ahí hay una realidad, hay una revelación, es el propio Señor Jesucristo. Y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces la liturgia, la música en particular, tiene que tener ese ingrediente de música espiritual. ¿Pero qué ha hecho la nueva alabanza? Ha hecho totalmente lo contrario. En otro trozo de este pastor Peter Master, que citaba en su libro Adoración en Crisis, aparece algo que es muy interesante, que es el contraargumento. A mí me lo dijo una vez un pastor muy querido por mí, pero que de alguna manera abrazó esta nueva alabanza y se ha ido por otros lugares. Dice el pastor Master, dice: los promotores de la nueva adoración presentan rápidamente el absurdo argumento de que los himnos tradicionales de hoy fueron alguna vez novedades polémicas que ganaron aceptación gradualmente. El nuevo estilo de las canciones de adoración, según ellos, pronto será aceptado por parte del panorama. En otras palabras, los defensores de los himnos tradicionales están haciendo un alboroto tonto e insignificante. También se alega que muchos himnos tradicionales fueron originalmente música de taberna o canciones de teatro de variedades. Bueno, esos son los argumentos que grimen aquellos que defienden la nueva alabanza. Es decir, esto ocurrió en el pasado, cuando se comenzaron a cantar himnos. La gente de aquel entonces también reaccionó negativamente. Es decir,
el argumento de ellos se basa en la cultura o en la moda de la época. Pero nosotros, hermanos, leyendo la Escritura, no creemos que la iglesia ha de regirse por las épocas ni por la moda imperante, sino por los principios apostólicos, los principios bíblicos. Música espiritual es una música que eleva el espíritu. Y cada uno, nuevamente digo, con la mano en el corazón, podrá evaluar cuál es una música que eleva el espíritu. ¿Usted cree que el hip hop eleva el espíritu? ¿Que el rap eleva el espíritu? ¿Que una música rock con una guitarra distorsionada eleva el espíritu? ¿Que una música sentimental, tal cual como una mujer le canta a su novio con una sensualidad, ¿no es cierto?, estas cantantes famosas, elevan el espíritu? Ciertamente que no, amados hermanos. Es tan sencillo como eso. Yo sé que la rebelde naturaleza que llevamos se resiste a aceptar la verdad. Y se resiste también a algo que nos pasa a todos, aceptar que estamos equivocados. Si hay una iglesia que ha permitido entrar en su liturgia la nueva alabanza, debe volver a los principios bíblicos. Porque lo que ha hecho es transformar la iglesia de acuerdo a los moldes de este siglo, de este mundo. Por eso es muy importante haber extendido un poquito el comentario sobre lo que significa no os conforméis a este siglo. Miren lo que dice Colosenses capítulo número 3, hermano. Colosenses capítulo número 3, versículo 16, dice así. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuevamente el apóstol Pablo hace referencia a cómo debe ser nuestra adoración en términos de liturgia, en términos de devoción del corazón. Himnos, cánticos, salmos espirituales que eleven nuestros espíritus. Entonces estos tres aspectos, hermano, es lo que yo quería tratar respecto a lo que significa el riesgo de tomar el molde del mundo, de adaptarnos a este siglo. Número uno, terminar siendo una organización cuando la iglesia es un organismo. Terminar con un gobierno piramidal, ¿cierto? Con un esquema de escalafón, de dominio, cuando la iglesia nos llama a que todos nosotros somos, la Biblia nos dice que todos nosotros somos hermanos. Hay un maestro en medio nuestro que se llama Jesucristo el Señor, y todos nosotros somos hermanos. Y en el tercer aspecto, terminar con la nueva alabanza dentro de la iglesia, cuando la Escritura nos llama en estos textos explícitos de Efesios y Colosenses, pero en todo el principio bíblico, a elevar no nuestra carne, a elevar no nuestra mente natural, nuestros sentidos, sino que elevar nuestros espíritus al Señor. Todo eso, hermano, tiene que ser siempre revisado, supervisado, para que nunca nos desviemos y mantengamos, ¿no es cierto?, una perfecta sobriedad en nuestro proceder en Cristo. Le damos gracias al Señor. Vamos a seguir indagando en esta epístola, hermanos. Lamento los problemas técnicos que pueden haber habido en esta noche, pero no siempre ocurre, así que le damos gracias al Señor por su palabra. Tengamos una oración.